que se generó en torno a la policía bonaerense. Esta reivindicación salarial a los anuncios que hizo ayer el gobernador de la provincia, Axel Kicillof. Y para hablar sobre este tema, sobre toda la discusión que hubo en torno a la posibilidad que tienen los policías de protestar, como lo hicieron en estos últimos días, estamos en comunicación con Tobias Schleider. Él es integrante de la comisión directiva del ILSED, que es el Instituto Latinoamericano de Seguridad y Democracia, doctor en filosofía del derecho de la UBA, profesor, investigador y consultor en seguridad democrática. Tobias, ¿qué tal? Buen día. Gabriela Pepe te saluda desde Radio Provincia.
Hola, Gabriela, ¿cómo estás? Un gusto saludarte.
Igualmente. Tobias, gracias por atendernos. Bueno, lo primero que te quiero preguntar es qué estuviste viendo, qué conclusión sacaste de lo que pasó estos días con la policía bonaerense. ¿Te sorprendió? ¿Cómo viste la reacción de ayer?
Mira, lo único que puede llegar a sorprendernos es la oportunidad del momento. Que hay un conflicto es algo que no nos sorprende, porque es algo que cualquier persona que trabaja en cuestiones vinculadas con la seguridad lo sabe. Y resalto el presente. Hay un conflicto. El conflicto no se terminó. Uh-huh. El conflicto va a continuar porque es un conflicto de muchos años. Probablemente desde el retorno de la democracia que este conflicto se sigue alimentando a lo largo de los meses y de los años, y que solamente va a tener un final cuando haya una reforma estructural en serio, ¿no? Hasta ahora lo que hemos visto fueron parches, fueron soluciones momentáneas y en reacción a manifestaciones no tan grandes como la de ayer, pero a manifestaciones parecidas, ¿no? Entonces, los reclamos van a seguir existiendo seguramente, con otras modalidades o con estas, pero van a seguir existiendo.
Tobias, ¿podemos establecer algún tipo de línea temporal de cómo fue evolucionando o cómo fue cambiando la estructura de la policía bonaerense desde la democracia para acá? Digo, se habla mucho de que en su momento quien intentó hacer una gran reforma de la policía bonaerense fue León Arlanián, y que después hubo como marchas atrás sobre eso. ¿Nos podés explicar de qué se trató eso y en qué situación estamos ahora?
Mira, esto es muy interesante, porque en primer lugar yo creo que hay que ver la evolución de la estructura policial como parte de algo más grande, como parte de la estructura del gobierno de la seguridad en la Argentina en general y en la provincia de Buenos Aires en particular. Y aquí hemos visto que los gobiernos, del signo político que sean, han sido muy zigzagueantes. Es decir, han dado un paso para un lado y después un paso para el otro, dos pasos para adelante y tres para atrás. Y esto ha sido una constante en la provincia de Buenos Aires, en la Argentina, y también en la región, me atrevería a decir, porque he tenido la oportunidad de trabajar en varios países de Latinoamérica y la situación es parecida. Y esto se debe a que hay un desprecio por el estudio serio de la seguridad, hay una exageración del rol de la policía en el abordaje de los problemas securitarios, y esto trae como consecuencia un montón de problemas, y este es uno de los problemas. Este es el emergente de un montón de problemas que se gestan y se continúan, sobre todo por una mala gestión de la seguridad, una gestión no profesional de la seguridad. Insisto, en particular de la policía, pero también de todos los aspectos que involucra un abordaje integral de la seguridad ciudadana.
Decís que, por ejemplo, la respuesta inmediata del sistema político cuando hay problemas de inseguridad es metemos más policías.
Es lo habitual. Uh-huh. Sí, claro que sí. Es lo habitual. Es lo habitual. Y es claramente esto una respuesta errática, porque a veces esto es necesario, pero muchísimas otras veces no. Uh-huh. Hay problemas de seguridad que tienen que ver o que pueden tener una solución o un paliativo con el accionar policial, y otros que no. Y esto lo sabemos todos los que estudiamos y lo sabe toda la gente, digamos. Esto es una cuestión que no es demasiado difícil de entender. Uh-huh. Lo que sucede es que muchas veces los dirigentes ocasionales del área, o por desconocimiento o por otras razones de diverso origen, no conocen otras alternativas o prefieren no explorar otras alternativas. Entonces se termina trabajando no solo con la policía, sino con la policía de una manera antigua, de una manera tradicional, una manera anquilosada, una manera que ya perimió en la mayor parte de las policías y de los gobiernos de seguridad serios de Latinoamérica y del mundo.
Tobías, buen día, Paula Vistañino. En estos días escuchamos hablar bastante del tema de la conducción de la fuerza y menos de la profesionalización de la fuerza. ¿Qué pensás vos de eso, de la profesionalización, y qué debería implicar en todo caso profesionalizarla, no?
Mirá, esta es una excelente pregunta. No es una pregunta que se pueda responder de manera muy simple, muy directa, pero para simplificar esto a los tiempos de la radio, lo que te puedo decir es que profesionalizar es una palabra que tiene muchos significados distintos. Y acá lo que nos importa es que el policía, entender sobre todo que el policía es un profesional, que el policía es un trabajador, y es un trabajador específico de un área específica del Estado. Y esto es interesante porque vos fijate que muchas veces se apela a la vocación de servicio, o a que policía se nace y no se hace, o que policía se es, ¿no?
Sí.
Esto tiene un montón de implicancias. Pero una de las implicancias...
Hacia ahí va también con ese concepto.
¿Cómo?
Sí, a eso apuntaba, digo, también con el concepto.
Claro. Bueno, y esto significa que si un policía es, digamos, tiene que ver con una ontología y no con una formación, entonces ¿para qué se van a formar los policías?
Claro.
Si uno puede ser o no ser eso, digamos. Entonces, esta idea, que no se expresa de una manera directa, pero que subyace a esta idea tan, tan arraigada, incluso en el imaginario de la propia policía, es nociva para el desarrollo de policías profesionales. Esto es algo que estudiamos mucho, que estudiamos en la universidad y que discutimos incluso con dirigentes políticos, y que es muy difícil de erradicar, porque hay una fantasía sobre esto, ¿no? Entonces, es difícil a veces desandar ese camino. Por supuesto que no es imposible, que seguimos trabajando para eso. Uh-huh. Pero digo, es bastante fácil de ver, ¿no? Si uno califica a determinada profesión como algo que no se adquiere, sino que es innato, entonces no tiene ningún sentido, más que para cuestiones prácticas menores, formar a un policía. Y sabemos, por la experiencia universitaria que tenemos formando policías, que no solamente eso los beneficia en su tarea profesional, sino que también los beneficia en sus vidas particulares. Es algo que el policía cada vez tiene menos. El policía cada vez tiene menos vida particular, cada vez tiene menos vida privada. El policía es policía y además lo es las 24 horas. Y esto es nocivo para todos, para ellos y para nosotros.
Claro. Quería preguntarte por una cosa un poco más regional, para también intentar entender esta resistencia, de alguna manera, a la sindicalización. Si vemos América Latina, Uruguay es el único país donde está sindicalizada la policía. ¿Por qué y qué pensás vos de la sindicalización?
Bueno, esta es una discusión que hay que dar. Yo particularmente creo que la sindicalización tiene que darse, y de manera amplia, con, obviamente, límites. El modelo uruguayo es interesante porque tienen una sindicalización plena o casi plena, ¿no? Desde el año 2003, digamos, no es que hace dos días se sindicalizó Uruguay y no hubo conflictos en la policía uruguaya derivados de la sindicalización en absoluto. Por supuesto que cuando, digamos, si deciden manifestar, lo hacen fuera del horario de trabajo, lo hacen sin uniforme, por supuesto lo hacen sin armas, y lo hacen sin utilizar elementos del Estado. Esto también es importante, digo, ¿no? No usan los patrulleros para manifestar y esas cosas. Pero esto, bueno, claro, es una cuestión que tiene que ver con las características propias de la profesión a la que estamos refiriéndonos. Pero no hay ninguna razón, para mi parecer, en mi opinión, para que la policía no se sindicalice. Porque si fuese así, entonces los médicos tampoco se podrían sindicalizar, por ejemplo, ¿no? Porque también son un servicio público. En fin, digo, hay un montón de servicios o de gremios que están sindicalizados y que podrían perfectamente prestarle su modelo a la policía. Esta es un poco también lo que decíamos antes, ¿no? El policía no es percibido ni se percibe como un trabajador. Cada vez más sí, ¿no? Pero digo, tradicionalmente esto no es así. Entonces, esto es natural, de una consecuencia natural, que se prohíba la sindicalización. Para mí eso es un error, y lo que pasó en estos días muestra que, de alguna manera, las cosas podrían haber sido probablemente más simples en la negociación si los policías hubiesen tenido representantes claros, representantes bien identificados, elegidos democráticamente y no autoerigidos como la voz cantante en un conflicto.
Uh-huh, que faltaba como autorización también para esas voces que aparecían, que uno no sabía nunca bien quiénes eran.
No, pero también eso le permite a la otra parte, digamos, al gobierno de turno, ningunear los reclamos, uh-huh. desconocer los reclamos, decir que no se negocia porque no hay representantes, porque no hay representación. Pero bueno, no hay representación por responsabilidad del propio gobierno, digamos, porque no se decide dárselas. No es que el gremio policial sea caótico porque quiere serlo, ¿no? Esto dejando de lado cualquier suspicacia, digo, puede haber siempre cuestiones oscuras a las que no acceden, pero más allá de eso, desde lo abstracto, está claro que para mi gusto la sindicalización sería positiva. No por esto, esto es algo que decimos desde hace mucho tiempo, pero esto es una muestra, un ejemplo de lo que estamos, de una de las cosas, de una de las razones por las cuales creemos que la sindicalización es importante.
Uh-huh. ¿Cree que deberían sancionar a los policías que participaron de estas manifestaciones? Es algo que no se dijo todavía, porque la situación todavía es, bueno, no. Supongo que están esperando que haya tranquilidad. ¿Hubo alguna voz de no sanción y otros que creen que sí? ¿Usted qué cree?
Es que, no sé, esa es una pregunta demasiado abstracta. Una sanción en una sociedad democrática responde siempre a una acción que previamente se tipificó como una falta o como un delito.
Claro.
Si se incurrió en esa falta o en ese delito, habrá que analizar caso a caso. Si vos me preguntás, ¿corresponde sancionar a cualquier trabajador por protestar? Por supuesto que no. Eso es lo que te voy a contestar. Uh-huh. Por supuesto hay que ver en qué consiste esa sanción. Si la sanción es específicamente por protestar, no veo ninguna diferencia. Insisto, si es solo por protestar, no veo ninguna diferencia entre un trabajador de una clase o de otra clase.
Sí, en este caso sería, bueno, con el agregado de protestar armados con los patrulleros, con los elementos de trabajo alrededor de la Casa de Gobierno, una cantidad de cosas que, por supuesto, tampoco podemos analizar nosotros ahora.
No, bueno, eso habrá que verlo, por eso te digo, habrá que ver el caso concreto, habrá que ver cada cosa, y también habrá que ver la responsabilidad, como te decía hace un momento, del propio gobierno, de que tampoco le da mucha chance al policía de manifestarse de otra forma. Esto no es tampoco decir que estamos hablando de con carmelitas descalzas. No hay de ninguno de los dos lados una garantía de que el reclamo haya sido en todos los casos y en cada uno de los reclamantes honesto y en cada uno de los que negoció del otro lado también, digamos. Esto es una cuestión aparte. Yo te estoy hablando en general, digamos, ¿no? Si vos me preguntás, ¿corresponde sancionar a un trabajador por protestar? Y la respuesta va a ser que no. Creo que todos vamos a coincidir en eso.
Tobías, para cerrar, ¿cuánto puede cambiar el anuncio que hizo el gobernador respecto de la creación del Instituto Universitario de la Bucetich?
Hay que ver en qué consiste ese instituto. Este es un proyecto que no es nuevo, que tiene tantos meses como la gestión de este gobierno. Digo, ya se anunció en otras oportunidades, no es que se anunció a raíz de esto. Uh-huh. Hay que ver cómo se organiza. Organizar una universidad o un instituto universitario es muy complejo desde muchos puntos de vista. Te lo digo con conocimiento de causa, porque sí, he trabajado en la creación de algunos de los institutos y dirijo la licenciatura en Seguridad Pública de la Universidad Nacional del Sur, uh-huh, que junto con el Instituto Latinoamericano de Seguridad y Democracia ayudamos con el equipo de la Universidad Nacional del Sur a construir. Y es muy difícil porque estamos hablando de materias completamente nuevas, de una disciplina que recién ahora se está considerando con la seriedad que merece y de manera muy lenta, muy incipiente. Así que es difícil. Vamos a ver qué es lo que sucede. Crear una universidad siempre es positivo, pero hay que ver qué contenido se le da a esa universidad y cuáles son los propósitos y además, bueno, cuál va a ser la impronta que se le dé, qué es lo que se va a enseñar allí, cuáles van a ser los docentes, cuáles son los programas de estudios. Hablar de universidad en general, digamos, la universidad tiene una carga emotiva favorable, uno piensa en la universidad como algo bueno, pero bueno, hay que ver qué clase. Hay universidades hoy funcionando de cualquier disciplina que son muy positivas para la sociedad y otras que no. Entonces hay que ver en qué deriva. Pero como te decía, no es un anuncio, me parece que se mezcló ahí un poco todo, no es un anuncio nuevo. Lo que se hizo ayer básicamente fue anunciar un aumento salarial de la policía y algunos otros detalles, pero no más que eso.
Uh-huh.
No hubo un anuncio revolucionario, no hubo algo que no se haya previsto antes, no hubo nada que por lo menos hayamos visto como que vaya a cambiar de manera radical el funcionamiento ni de la policía ni de la de seguridad de la provincia de Buenos Aires.
Uh-huh.
Quizás se calmen las cosas un poco en este conflicto en particular por un tiempo determinado. Veremos qué sucede cuando de nuevo el poder adquisitivo del salario pierda valor, y veremos también, porque varios colegas de ustedes me han llamado de otras provincias, porque claro, la preocupación está en toda la Argentina. Sabemos que hubo conflictos la semana pasada en Misiones y sabemos que hubo conflictos acallados en otras provincias. Vamos a ver cómo evoluciona eso también en otras provincias con la policía y también en nuestra provincia con otros trabajadores del Estado, que por supuesto están en su derecho de reclamar una reivindicación salarial como obtuvieron de manera bastante particular los policías de la provincia de Buenos Aires.
Tobías, te agradecemos muchísimo la comunicación, te tenemos que despedir porque estamos sobre las noticias.
Bueno, muchas gracias, estamos como siempre a disposición y muy amables por el llamado.
Muchas gracias. Hablábamos con Tobías Schleider, doctor en filosofía y consultor en seguridad democrática.